8:33, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Nuestros Héroes, el programa con las historias, las crónicas y los personajes de los integrantes de las fuerzas militares, de la policía y del sector defensa de Colombia. Mi nombre es Johan Triana y en la próxima media hora los voy a estar acompañando a través de Colombia Estéreo y de los enlaces con las emisoras de la policía, de la Armada y de la Fuerza Aérea, con las noticias más importantes y las historias más destacadas de la última semana dentro de las instituciones militares, de policía y el sector defensa de Colombia. Iniciamos con los titulares y la historia de un policía al que un perro le salvó la vida hace varios años, y ahora este uniformado ha creado un proyecto para cuidar y salvar la vida de decenas de perros callejeros en Duitama, en este municipio de Boyacá. También les hablaremos del proceso de entrenamiento y de capacitación que están recibiendo oficiales y suboficiales del Ejército Nacional dedicados al desminado humanitario. Hablamos del programa del Ministerio de Defensa Un Sueño, 2.600 metros más cerca de las estrellas, que ha liderado en los últimos meses el Ministerio justamente para que niños de regiones apartadas del país conozcan la capital colombiana. Y en el tema de tecnología y el saludo de los héroes, recuerden que está el cierre de esta emisión, de este programa que inicia en este momento.
En Nuestros Héroes hay un invitado.
8:35 y empezamos esta misión de Nuestros Héroes con una buena historia, una historia gratificante. Es de un personaje quien, a pesar de las heridas de la guerra y del conflicto en Colombia, decidió salir adelante y servir con total entrega a una causa que desde siempre ha llevado junto con su uniforme. A esta hora nos acompañan los micrófonos de Colombia Estéreo y aquí en Nuestros Héroes, en los enlaces, repetimos, con las emisoras de la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea desde Duitama, en Boyacá, el patrullero de la Policía Jason Barrera, quien desde hace un año aproximadamente empezó a darle vida a un proyecto que busca cuidar, salvar y proteger perros callejeros y fauna silvestre de esa región de Boyacá. El ingenio de este policía surgió luego de ser víctima del conflicto, repetimos, esto lo llevó a darle vida justamente a la primera unidad móvil de policía enfocada en la protección y cuidado animal. Patrullero Barrera, con los buenos días y primero felicitándolo por este proyecto de defensa animal y de fauna, ¿qué le puede contar usted a los oyentes de Nuestros Héroes a esta hora de su idea, de dónde surgió la idea y cómo la ha logrado materializarla? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a Colombia Estéreo por hacerme esta invitación. Soy el patrullero Jason Barrera, trabajo en la Policía Nacional hace 9 años y medio. La Caninomóvil se creó con una visión: generar este proyecto a nivel nacional e internacional para ayudar los peludos en condición de calle, ya que todos podemos ser la voz de los que no tienen voz. Este proyecto lleva 9 meses y medio que se realizó con el fin de ayudar a la fauna callejera que son atropellados, envenenados por X o Y circunstancias, brindar el transporte gratuito a cualquier centro veterinario donde la comunidad se informe del caso, se le pueda brindar este servicio y ellos apadrinen la parte de consulta y tratamiento médico. Esta unidad, este proyecto y ayudar a los animales sirvió desde que yo era niño, porque me inculcaron los valores mis padres, mamá, mi papá y a mis hermanos, nos inculcaron el valor y el respeto por los animales, donde se me dio la oportunidad de pertenecer a esta bonita institución, la Policía Nacional, y que me ha dado la oportunidad de estudiar esto. Fui integrante de los escuadrones móviles de carabineros durante 6 años en el departamento del norte de Santander, donde fui víctima del conflicto armado en el municipio de Las Mercedes, en el municipio de Sardinata, del corregimiento de Las Mercedes, donde Dios, nuevamente le doy gracias a Dios, darme la oportunidad de vivir, donde él fue quien me dejó en este mundo terrenal para servir y no ser servido. En esas patrullajes largos, nocturnos, duros, donde vivíamos esa zozobra de que llegaran las 5:30, 6 de la tarde, donde comienza a oscurecer y no había nada, siempre me acompañó un héroe de cuatro patas, Bruce, un perro labrador retriever que adopté en una vereda del departamento de Norte de Santander y que ha sido mi compañía durante 7 largos años en mi trayectoria institucional. Quien es el protagonista y actor del video de la Canino Móvil, que está publicado en diferentes redes y medios de comunicación. Él siempre me ha acompañado, es mi fiel amigo, es mi confidente.
Claro, patrullero, pero aquí la historia con Brucer, con su mascota, con este labrador retriever que usted cuenta, es que cuando usted detuvo este accidente en el área de operaciones allí en Norte de Santander, el perro fue el que salvó su vida prácticamente, ¿no?
Sí, el perro tenía como ese cierto sentido de que, ojo, tal cosa, su olfato, o sea, su mirada, su expresión me decía, pero amigo, ojo, porque siempre que me acompañó, gracias a Dios, y sé que a mi peludo tiene un ángel que me dio Dios, un ángel de cuatro patas, a que estuviera conmigo. Y hoy en día todavía está conmigo. Y es un agradecimiento de ese animal. Pero es algo que ahora sí sé que es el mejor amigo del hombre, el perro, nuestro perro de cuatro patas.
Patrullero, y aquí la historia, justamente de lo que ocurrió con Brucer, con usted en esa zona, en las Mercedes, en Norte de Santander, ¿esto es el motivo y esto es prácticamente el inicio de su proyecto para crear la patrulla canina en Duitama, para en cierta manera dar un agradecimiento a esos perros callejeros, como usted bien lo mencionaba al principio, que necesitan de algún tipo de protección o de la mano de la comunidad para que vivan en mejores condiciones? ¿Es ahí donde usted dice, hombre, tengo que agradecer, o ese es el punto de partida mío para agradecer de haber seguido vivo?
De haber seguido vivo, Dios me tenía de propósito. Me dijo, usted va a ser el ángel de los perros a donde llegue el patrullero. Y así lo he logrado acá, he tenido una acogida de la comunidad. He ayudado muchísimo, más o menos unos 143 casos de diferentes índoles de emergencia. De mi bolsillo he puesto, del bolsillo de la comunidad, de mis compañeros de trabajo, porque la unión hace la fuerza. Y para todos mis compañeros militares y todos los que están en el área, ¿qué quieres vivir eso? Yo lo único que les digo es que Dios les bendiga y que sigamos adelante de la mano de Dios, y que si hacemos cosas es porque Él no lo permite. En Dios nada se puede hacer, y Dios nos tiene escritos en el libro de la vida. Y el día, la hora y la fecha de nosotros partir de este mundo terrenal para ser parte de ese ejército de Dios, Él es el único que lo sabe, compañeros. De todos los que están en el área, en la parte marítima, son unos berracos. De mi parte, los solicito, porque no todos tienen ese valor, esa energía y esa capacidad de ponerse en las botas y luchar por nuestra querida Colombia.
Claro, patrullero, con ese mensaje y utilizando ese término tan coloquial de la berraquera, del empuje, de las ganas que caracterizan a nuestros integrantes del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, y en este caso a usted como integrante de la Policía Nacional, lo ha llevado a hacer este tipo de proyectos que van dentro de la misión que tienen las instituciones militares de garantizar la seguridad, la defensa nacional, la protección de la ciudadanía, y en este caso la protección del medio ambiente, que es lo que usted está ejerciendo en este momento con esta unidad canina, que empezó a funcionar creo que hace 5 o 6 días, ¿no? ¿Ya empezó a funcionar?
Sí, señor, ya he atendido 4 casos, la comunidad está muy contenta, ha sido un logro, aquí demostrando y representando a la institución la vocación, el sentido de pertenencia de que la Policía Nacional y todas las instituciones de las fuerzas militares somos la voz de los que no tienen voz, de todos estos animales.
Patrullero Barrera, finalmente, agradeciéndole este paso suyo por el programa Nuestros Héroes, ¿a qué número lo pueden contactar o a dónde le pueden escribir en caso de que alguna persona que esté oyendo en este momento el programa y que quiera vincularse con su programa, con esta unidad canina móvil, para hacer donaciones de alimento, de productos de aseo, de medicina para estos perros callejeros que usted empieza a cuidar con este proyecto. ¿A dónde lo pueden contactar?
El número de la línea de la Canina Móvil es 312-410-5477 o a Facebook, Jason Barrera. Fíjense, se reciben donaciones desde 100 pesos a la cantidad que sea. ¿Para qué? Sirven para suplir hogares de paso, emergencias, hospitalizaciones, baños. Se necesitan medicamentos. Todas las personas que tienen guantes de látex, que tienen gatas, que tienen vendajes, que tienen collares isabelinos, collares de mascotas que ya no tengan, que reciben donaciones, jaulas, guacales en regular estado, y yo los arreglo, se reciben cobijas, guayas, todo esto sirve. Desde la mínima cosita que usted done, nos sirve, sea para mí o sea para los grupos que ayudan a los animales. Yo quiero enviarle un saludo muy especial al Proyecto Comedor a nivel nacional, a Juan Manuel Montoya, al Proyecto Comedor Vitana, a Leonardo y Ariana Pineros, que son los líderes, al colectivo animalista del programa, que son estudiantes de la Universidad de Tunja, al grupo Ayúdanos a Ayudar con Amor, de las hermanas Barbosa, y a la Fundación Refugio Dejando Huella Animal, a la Fundación Entorno Vivo, a todas las fundaciones del departamento de Boyacá, a la Fundación de Chiquinquirá, a todos esos compañeros animalistas que ayudan, que luchemos, que pueden hacer las cosas, que sí, que es duro, esta labor es, yo creo que la labor más dura que existe, que es ayudar a seres indefensos, porque el trabajo lo hacemos con las manos, pero somos luchadores y el objetivo de nosotros es la meta primordial, ayudar a los seres indefensos, ayudar a los que no tienen voz, porque la voz somos nosotros.
Bueno, y en la voz del patrullero Jason Barrera de la policía de Duitama, han oído este mensaje aquí en Nuestros Héroes de cómo desde las instituciones militares y en este caso de la policía se está ayudando en este proyecto de protección animal, de salud para ayudar a esta población de caninos callejeros en este municipio boyacense y también para que conozcan un poco esa otra labor, esa otra cara de lo que realizan los uniformados colombianos, no solo por la seguridad y la defensa de nuestra soberanía o la protección de ustedes, de los ciudadanos que a esta hora nos oyen aquí Nuestros Héroes, sino también por el trabajo de seres vivos que en este caso, y como lo hace el patrullero Barrera, pues está trabajando por decenas de caninos callejeros y la fauna silvestre en Duitama. Los esperamos en unos segundos, después de esta breve pausa comercial, con más historias aquí en Nuestros Héroes, agradeciéndole nuevamente al patrullero Jason Barrera de la Policía Nacional.
La misión de los soldados de Colombia es garantizar la paz. Doctor Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional.
La paz es la búsqueda de todo soldado. Todas las guerras se han diseñado para lograr la paz. Y la nuestra no puede ser la excepción, a pesar de que va a pasar a la historia como una de las más largas. Y en este caso, lo que hemos hecho bien en lo que va de este siglo es prepararnos bien para esa paz, preparándonos bien para la guerra.
Los héroes en Colombia están vestidos de honor.
Las noticias de nuestros héroes.
Ocho de la mañana, 47 minutos. Regresamos de esta pausa comercial con más información aquí en Nuestros Héroes y hablamos de la misión humanitaria de los soldados desminadores que se preparan actualmente en Colombia. Son cerca de 5.000 integrantes del Ejército Nacional, entre oficiales y suboficiales, quienes reciben capacitación o han sido entrenados para hacer labores de desminado humanitario en diferentes regiones de Antioquia, Santander, Meta o Bolívar actualmente. En la Escuela de Soldados Profesionales del Ejército, ubicada en Nilo, en Cundinamarca, la mayoría de estos uniformados inicia su proceso de instrucción y entrenamiento, que consta de 4 fases y que los certifica finalmente como desminadores humanitarios, una exigente labor que requiere Colombia en el futuro inmediato. El sargento segundo Alexander Rivas es instructor en desminado y es de los más experimentados en esta labor que realiza el Ejército Nacional. Él asegura que la concentración es vital para ubicar minas y explosivos improvisados sembrados durante las últimas décadas en Colombia.
Donde están en ese momento nos encontramos en el sector donde están adecuadas las pistas para enseñarle al soldado cómo ubicar una mina antipersonal y las diferentes contaminaciones por artefactos explosivos que hay sembrados en el país.
El arduo trabajo de la Brigada de Desminado Humanitario ha logrado hasta el momento que 5 municipios colombianos estén certificados como áreas libres de sospecha de minas antipersonal. Así lo explica el soldado profesional Rafael Benavides, quien también se prepara en esta labor de desminado humanitario.
Es una labor que estamos haciendo todos nosotros los desminadores, de ayudar a la población civil que a recuperar todos sus terrenos que algún día ya han sido afectados por las minas y los grupos margen de la ley. Significa mucho por eso.
Las 4 fases de desminado humanitario en Colombia las explica una por una el sargento Alexander Rivas, y esta es la característica de la fase inicial.
El curso con el que se prepara un soldado profesional en temas de desminado consta de 4 fases. En esta fase, que podemos ver aquí, el soldado alista sus elementos y sus herramientas de trabajo, como lo son las estacas que le sirven al soldado para ir demarcando, ir avanzando en una senda de trabajo, y el detector de metales. En ese momento los soldados están colocando el equipo de protección personal, como son unos chalecos de antifragmentación, y cuentan también con un visor, el cual les permite protección en el momento de que llegue a suceder un accidente.
Este es el proceso o parte de la intervención que realizan en la segunda fase de entrenamiento como desminadores humanitarios.
En la segunda fase, el desminador ya ha listado su material de trabajo, sus herramientas y su detector de metales, y se dispone a ingresar al área donde posiblemente hay contaminación por artefactos explosivos improvisados. En ese momento él procede a la fase de alistarse para investigar esa área que posiblemente tiene contaminación con artefactos explosivos.
El sargento Rivas también explica la tercera y la cuarta fase del desminado humanitario que realiza el Ejército Nacional y que actualmente enseña o prepara a diferentes uniformados para esta misión.
En esta tercera fase ya el desminador se encuentra investigando como tal una marcación que le dio con el detector de metales, el cual se consta de una excavación. Una excavación que la hace como medida de seguridad a 13 centímetros de profundidad, ¿sí? Y a una distancia total que él pueda abarcar, que es para él poder lograr establecer si verdaderamente es un artefacto explosivo o una contaminación por metales. Posteriormente, si encuentra un artefacto explosivo, se completa la cuarta fase, que es la destrucción del artefacto explosivo y la eliminación como tal de esa amenaza ahí.
La protección de los soldados para realizar este trabajo es fundamental, especialmente para buscar minas. Se necesitan buenos equipos de seguridad y de protección.
El equipo básico para un desminador pesa 5 kilos y el equipo todo completo de un desminador con chaleco y pantalón 20 kilos.
Para el capitán Fabio Díaz, integrante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional, la misión primordial es que las tierras contaminadas por metales o explosivos sean utilizadas nuevamente por las personas y por la gente que en algún momento tuvo que abandonarlas.
En el desarrollo de operaciones de desminado humanitario que están realizando en los distintos departamentos, consiste en devolverle aquellos predios o aquellas zonas donde hay contaminación de minas antipersonal a la población civil, para que ellos puedan reutilizar estas tierras en proyectos productivos, y asimismo aquellas personas que se han desplazado puedan retornar nuevamente a sus áreas.
Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional, ha reiterado en diferentes oportunidades que esta labor, la del desminado humanitario o la de los desminadores del Ejército Nacional, es una pieza fundamental del rompecabezas del desarrollo económico y social que requiere Colombia, y que el compromiso del Estado colombiano es justamente despejar todo el territorio nacional para que la gente pueda caminar tranquila por el campo, volver a su tierra y vivir en paz.
Y inició una nueva historia en la familia del Ejército. Todos los trámites de prestaciones sociales, juntas médicas, planes vacacionales, entre otros, se unieron por usted en el Comando de Personal COPER. Estamos innovando cada día más por su seguridad y confianza. COPER para usted. Cantón Occidental, Francisco José de Caldas, en Puente Aranda.
El dato de la semana.
8 de la mañana, 53 minutos en Colombia, y el dato de la semana lo tiene a esta hora Dayana Rodríguez. Hola Dayana, buenos días.
El dato de la semana tiene que ver con las más de 600 familias beneficiadas en La Guajira en razón a una jornada de apoyo al desarrollo realizada por la Armada Nacional. Para que nos cuente un poco acerca de este tema, tenemos en línea al capitán de fragata Néstor Castellanos. Él es el jefe de Departamento de Acción Integral de la Fuerza Naval del Caribe, y pues ahora le va a contar a todos nuestros oyentes en Nuestros Héroes en qué consistió esta jornada llevada a cabo en recientes días en la costa caribe colombiana. Capitán, muy buenos días. Por favor, cuéntele a nuestros oyentes cómo se desarrolló esta jornada, si es la primera vez que lo hacen, o en qué número, en qué versión van, que beneficia a la población civil en últimas, y cómo fue todo el tema de desplazamiento para cumplir con la misión.
Dayana, buenos días. No es la primera jornada. Nosotros con esta ya llevamos 9 veces que hemos ido a la Alta Guajira, aprovechando las capacidades que tiene la Armada Nacional con su buque de desembarco anfibio. Hemos llegado a la parte más alta, la parte más al norte de la Guajira, llevando agua, llevando diferentes ayudas humanitarias que han dado diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. En esta ocasión, pues, estuvimos en Puerto López, que pues es un punto recurrente al que vamos, y también estuvimos en el área general de Portet, atendiendo a las comunidades. Esta actividad que nosotros estamos haciendo, la estamos haciendo cada 40 días. Cada 40 días nuestro buque está llegando a estas comunidades, llevando agua, llevando bienestarina, llevando mercados, llevando diferentes activos para beneficiar y ayudar en algo las necesidades que tiene esta población. Adicionalmente a esto, también se combina esta actividad con jornadas médicas que se realizan con las instituciones médicas que se encuentran en el área.
¿Cómo es el tema del desplazamiento? ¿Ustedes embarcan? ¿Cuántas horas son hasta allá? ¿Desde dónde embarcan? Y pues, ¿cómo es el recibimiento de la comunidad?
El desplazamiento se hace con anfibio en la R. Segura. Este desplazamiento, el buque está zarpando de Cartagena para esta operación a Puerto López, para realizar una actividad que se hizo todo el día en Puerto López, donde se entregaron diversas ayudas a la comunidad, bienestarina y principalmente agua que se lleva en el buque. Hay que tener claro que una de las grandes fortalezas que tiene la Armada Nacional con sus buques de desembarco anfibio es la capacidad de transporte de agua. Tenemos una capacidad de llevar aproximadamente unos 20.000 galones de agua. Asimismo, pues la jornada no solamente se quedó en Puerto López, nosotros tratamos de ayudar a todas las comunidades de La Guajira, y es así como el buque siguió su camino y el día viernes arribó a Portet, a Bahía Portet, donde también se realizó una jornada, contempló entrega de agua, entrega de mercados, entrega de bienestarina, atención médica a las comunidades de esta área. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo, esto es lo que hace la Armada Nacional como parte de su esfuerzo en ayuda a las comunidades de la Alta Guajira, con las capacidades que tienen y con los buques que actualmente tienen.
Bueno, pues Johan y oyentes, este es el dato de la semana. Fueron 72.000 litros de agua, equivalente a 20.000 galones de agua potable entregados entre Puerto López y Bahía Portete, además de la bienestarina, además de los mercados, de los elementos lúdicos, recreativos para los niños y de la jornada médica que benefició a cientos de personas en la Alta Guajira. Capitán Néstor Castellanos, jefe del Departamento de Acción Integral de la Fuerza Naval del Caribe, muchas gracias por atender nuestro llamado.
Muchísimas gracias a ti, Dayana.
Nosotros continuamos con Nuestros Héroes.
Nuestros Héroes luchando contra el cáncer infantil. Dona tus tapas plásticas. Apoya a los niños enfermos de cáncer de Nuestros Héroes. Cambiemos tapas por sonrisas.
inició una nueva historia en la familia del Ejército. Todos los trámites de prestaciones sociales, juntas médicas, planes vacacionales, entre otros, se unieron por usted en el Comando de Personal COPER. Estamos innovando cada día más por su seguridad y confianza. COPER para usted. Cantón Occidental, Francisco José de Caldas, en Puente Aranda.
¿Qué hay en la red?
8:58, Nicolás Rincón, encargado de las redes sociales del Ministerio de Defensa, presenta el informe de tecnología de esta semana.
Un balance positivo dejó la campaña para acabar con el hurto de celulares a través del registro del IMEI, tras lograrse el pasado 31 de agosto la meta establecida en Colombia de 3,4 millones de equipos en todo el país. Con esa cascada de registros por parte de los colombianos, se cumplió la histórica suma de 36,4 millones de móviles inscritos durante el último año. Pero esto no acaba ahí. Los operadores móviles continuarán enviando durante el mes de septiembre información vía mensajes de texto y llamadas, por medio de los cuales darán un plazo determinado para llevar a cabo este proceso de registro. Asimismo, los smartphones que han salido comprados desde el 1 de septiembre quedan automáticamente registrados por parte de los operadores, mientras los equipos que no sean adquiridos en establecimientos autorizados o almacenes que tengan el aval del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones deberán ser reportados a través de la página web del operador móvil donde activó el terminal, la línea de atención al cliente o el punto físico mostrando la factura del equipo o diligenciando un formato establecido. Si trae un celular desde el exterior, también hay que registrarlo. Debe presentar ante su operador la factura de compra y diligenciar el formato. Recuerde que antes de comprar un equipo y registrarlo, debe verificar si está homologado para su uso en Colombia. De lo contrario, el operador móvil no registrará este equipo. Y nuestra cuenta recomendada es arroba Armada Colombia en Twitter, con todas las noticias de la Armada Nacional de Colombia.
Y también les recomendamos estar pendientes. En una hora aproximadamente, la empresa Apple dará a conocer el nuevo modelo de iPhone, el iPhone 7, un equipo que se espera que traiga bastantes novedades, aparte de la cámara y de su funcionamiento y el dispositivo como tal, y que tendrá un precio, según algunos expertos en tecnología, superior a los 3 millones de pesos en la versión básica. Una inversión grande, una inversión alta para quienes son gomosos de la tecnología, estar pendiente. 10 de la mañana, hora colombiana, lanzamiento del nuevo modelo de iPhone, el iPhone 7. Y para cerrar, como hacemos en cada emisión, los invitamos a oír el saludo de los héroes de Colombia. Recuerde que pueden enviar saludos desde cualquier región del país al correo electrónico radiomdn@gmail.com.
Buenos días, soy el soldado profesional López Granado, orgánico al desminado humanitario. Quiero mandar un saludo a mi esposa y a mi familia en Bogotá y en Córdoba.
Muy buenos días, yo soy el soldado profesional Vanegas, pertenezco al batallón desminado humanitario, llevo ya 5 años. Quiero enviarle un saludo a mi señora esposa en La Plata, Huila, que la quiero mucho y que la amo, y a mi señora madre y padres en Villavicencio Meta. Gracias.
Buenos días, soy el soldado profesional Gracia Barragán Jadun Schneider, orgánico del batallón de desminado número 60. Quiero enviarle un saludo muy especial a toda mi familia que encuentra en Ibagué, Tolima, que los quiero mucho.
Buenos días, soy el soldado profesional Molina Angarita Arnulfo. Mi salud es para mi familia que se encuentra en Norte de Santander. Muchas gracias.
Buenos días, soy el soldado profesional Barreto Sastellón Jairo, orgánico del batallón de desminado humanitario, y quiero enviarle un saludo a mi madre y a mi esposa en Villavicencio y mi familia en Bogotá. Gracias.
Buenos días, soy el cabo primero Montoya Carlos Mario, orgánico del batallón de desminado humanitario. Ya llevo 6 años en la institución. Quiero ofrecerle un saludo de felicitación a mi esposa, Gloria Sánchez, la cual se encuentra en la ciudad de Medellín, que la amo mucho, que la quiero harto y que gracias por estar al lado de este hombre de la patria, el cual espera día a día con muchas ansias.
Y con los saludos de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, damos fin a esta emisión de Nuestros Héroes. Los invitamos a que sigan en la programación de Colombia Estéreo, 93.4 FM en Bogotá, la emisora del Ejército en todo el país, con los enlaces con la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. Los invitamos a que sigan esta jornada y también pendientes de la vuelta a España con Nairo Quintana como líder de la competencia.